Las 6, las 5 en Canarias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estrenamos aquí Herrera en COPE. Es miércoles, es 26 de julio y te saluda Antonio Herraiz en el comienzo de un trayecto que nos va a llevar hasta la una de la tarde. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, un día de contrastes muy habitual del verano. Máximas altas en el Valle del Guadalquivir y en la mitad suroeste, con 38 grados que van a alcanzar hoy en Badajoz o 37 en Córdoba, y luego registros suaves en el norte como los 23 de San Sebastián o los 24 de Santander. Atentos a las tormentas que se esperan hoy en el sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Almería. Lloverá algo en el Cantábrico Oriental, puede que también en el nordeste de Cataluña, y en el resto, cielos despejados. Lo que se despeja es la investidura, pues es todavía muy pronto. Esto no ha hecho más que empezar. Y con la incertidumbre que han dejado los resultados, esta primera semana está siendo o está sirviendo para que todos vayan perfilando, definiendo su posición. Sí que hay indicadores de por dónde pueden ir las conversaciones, pero poco más. Aquí se está hablando mucho de Puigdemont, de la alianza de Sánchez con la izquierda más radical, con los separatistas, con Bildu. Pero se está aparcando, de forma intencionada, claro, algo que indica la lógica de los resultados y no los intereses partidistas. El PP ha ganado las elecciones con más de 8 millones de votos y 136 diputados. El PSOE tiene 22 escaños y algo más de 7.700.000 votantes. Si analizamos el resto, todos los partidos que son necesarios en cualquier ecuación, salvo Bildu, todos han perdido votos y escaños. Lo ha hecho Vox, lo ha hecho Sumar, lo ha hecho Esquerra, Junts, el PNV, Coalición Canaria, UPN. Se salva Bildu, que ha mejorado sus resultados en el País Vasco y junto con el diputado de Navarra suma 6, aumentando su representación en el Congreso. Pero el resto de las urnas les han castigado de forma más o menos severa, pero les han castigado. ¿Eso quiere decir que el mensaje que han lanzado los españoles pasa por una gran coalición entre los dos grandes partidos de España? Eso sería mucho decir. Pero una vez que el resultado endiablado deja un laberinto con pocas salidas, debería ser un escenario a contemplar. Y ahora mismo no está sobre la mesa. Fundamentalmente porque el PSOE no quiere que se hable de ello. Y ahí está el argumentario que han filtrado en las últimas horas y que siguen con especial obediencia a sus terminales mediáticas. Se mira a Alemania, o se debería mirar a Alemania, donde con las lógicas dificultades, pero sin grandes estridencias, gobiernan los liberales, los socialdemócratas, incluso con el apoyo de los verdes. Desde la década de los 50, en Alemania no tenían un gobierno de esta corte. Y es un acuerdo que entraña no pocos recelos a priori. Bueno, esta es una posibilidad que en España ni se ha planteado. Ya no como primera, ni como segunda, ni como tercera opción. Porque lo ideal o lo conveniente para el país no siempre es rentable por cálculos partidistas. Y ahí está uno de los escollos con los que se puede enfrentar este planteamiento. En el PP, Feijóo insiste en que va a hablar con el PSOE.
Mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera. Y, por tanto, entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Tendremos que hablar. Ahora hay que ver de qué van a hablar. Si la propuesta pasa por un abstente tú para que gobierne yo, que no deja de ser un planteamiento que, por cómo han descubierto ya sus cartas, es imposible. La tesis socialista es que no se puede plantear unas elecciones con el único objetivo de derogar el chanchismo y ahora tratar al PSOE como un partido de Estado. Así que esta vía de la abstención está cerrada. El PP ha sido la fuerza más votada. Y el PSOE no va a aceptar ningún tipo de abstención. Y cuando lo vaya a pedir el PP, pues ya tiene la respuesta. Lo adelantaba aquí en Herrera en Cope el secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Creo que hay que hablar siempre con todo el mundo. Ahora, creo que hay que ser honestos. Esta ha sido una campaña muy clara en la que el Partido Popular lo que plantea es derogar el sanchismo como prácticamente único elemento de su objetivo político. Es que es muy complicado.
¿Descartada esa ecuación? Bueno, no estaría de más que se pusiera con realismo lo de la gran coalición, al margen de los reproches o de los insultos que se han podido lanzar en la campaña. La clave es si tienen que entenderse dos partidos de Estado como son PP y PSOE, o hay que recurrir a partidos como Esquerra, como Bildu o como Junts, que de Estado tienen lo mismo que yo de ingeniero industrial. A los que les va a tocar asumir las exigencias más radicales, nos van a contar que es un punto de partida que después tendrán que ir limando. Es el caso del PSOE con la exigencia de Junts, sobre todo después de escuchar al abogado de Puigdemont, el letrado del que tiene la llave del futuro gobierno de España, que se llama Gonzalo Boye y que presenta un historial manchado, entre otras muchas cuestiones, por la condena por colaborar con la banda terrorista ETA. ¿Sí? De hecho, se sacó el título cuando cumplía una condena de 14 años por el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Cuando se saben decisivos, al menos de primeras, pues van a por todas. Y el abogado de Puigdemont ha lanzado un órdago. No solo quieren el indulto anticipado del expresidente catalán. Pretenden que la amnistía afecte a Puigdemont y a todos los que de algún modo se vieron implicados en el intento de golpe separatista de 2017. Hablan de 4.000 personas. Y desde el gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez le contestaba que eso directamente es ilegal y que no lo contempla la Constitución.
Que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña.
La pregunta para Isabel Rodríguez es: ¿qué nos tiene que hacer pensar que esta vez sí están diciendo la verdad? Porque si analizamos el pasado, con los indultos incluidos, con la derogación del delito de sedición, o incluso con lo que prometió Sánchez que iba a hacer con los referendos ilegales, endureciendo las penas, pues nada de esto se ha cumplido. Nada de esto ha sido verdad. También entonces muchos pensaron, porque lo dijo el propio Sánchez, que no iba a haber indultos, y los hubo. Ahora se asegura que no habrá referéndum porque no es legal. Están como para que nos fiemos. Si finalmente hay acuerdo con Junts, van a edulcorar o travestir de un sucedáneo ese referéndum, una consulta, ya veremos lo que se pregunta, que contente a los separatistas. En todo caso, lo que busca Puigdemont es un rédito personal. Lleva casi seis años fugados. ¿Viviendo a cuerpo de rey? Sí, pero lejos de casa. Y eso siempre es incómodo. Y esas duras exigencias que ha planteado en un primer momento pueden ir cambiándose, pueden ir tornando por beneficios personales. Esta es la situación ahora mismo, a la espera de que el viernes empiece a contar el voto del exterior. Ya te hemos contado que puede bailar un diputado en Madrid a favor del PP, lo perdería el PSOE. Otro también para los de Núñez Feijóo en Gerona, que se lo restaría a Junts. Luego hay escaños con margen que se han decidido por un puñado de votos en Asturias, en Málaga, en Cantabria. Veremos. Lo que sí nos ha dejado claro el PSOE en estos primeros compases del partido es que Sánchez quiere seguir en el poder. Y lo hará, como hasta ahora, sin ningún tipo de escrúpulo. Luego será cuestión de hilar bien el relato. Y esto, si atendemos al pasado, lo domina con total facilidad.